Estoy seguro de que esta serie te resultará interesante. Esta noche es la ley de la cosecha idéntica. Desde el principio, Dios estableció la ley de la idéntica cosecha. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto en cuya semilla esté su semilla, cada uno según su especie, y así fue, Génesis 1:24. Ahora estamos advertidos. No os dejéis engañar, porque de Dios nadie se burla. Como el hombre siembra, así cosechará. Gálatas 6:7. Así que no intentes engañarte ni por un momento. Todo lo que está sucediendo en vuestro mundo, tú plantaste. Solo hay un plantador en el mundo, y el plantador es Dios, pero el hombre busca a Dios fuera de sí mismo, y se nos advierte que Él está dentro de nosotros. Se nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Ponos a prueba. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba. 2 Corintios 13:5 NVI. Entonces, dentro de nosotros está el Señor Jesucristo. Y se nos dice, en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Juan 1:3. Ahora, ¿dónde está Él? ¿Quién es Él? Si Él está en mí y es la causa de los fenómenos de mi vida y de la vida de todos, entonces ¿dónde está Él? Debería encontrarlo. Es la búsqueda más importante del mundo, y lo he encontrado. Cristo en ti es tu maravillosa imaginación humana. Ese es el Señor. Cada uno de tus actos imaginales es la plantación de una semilla, y la cosecha no es más que la multiplicación de la misma semilla. No puedes cambiarlo. ¿Cómo planto la semilla? Bueno, podría plantarlo sin darme cuenta, y la mayoría de nosotros lo hacemos. Leo el periódico de la mañana y reacciono emocionalmente. En ese momento planté una semilla. Me cuentas una historia y reacciono emocionalmente. En ese mismo momento he plantado una semilla y voy a cosecharla, la misma cosecha. La mayoría de nosotros no lo recordamos. No recordamos el momento en que plantamos la semilla, pero todo efecto natural tiene una causa espiritual y no natural. Una causa natural solo parece, es un delirio de la marchita memoria vegetal. No podemos relacionar la cosecha con nada de lo que hemos hecho. Déjame contarte ahora una pequeña y sencilla historia. El 7 de marzo de este año, el Los Angeles Times publicó una pequeña historia sobre un órgano de iglesia perdido. El ministro llamó a los detectives y anunció que habían robado el órgano de la iglesia. Dio una descripción del órgano, lo mejor que pudo. Encontraron lo que pensaron que era el órgano perdido, pero se eliminaron todas las marcas de identificación. El número de serie y todo lo necesario para identificarlo como propietario se habían extraído del órgano. El ministro dijo a los detectives, miren en la parte posterior del órgano y vean si encuentran un clip con un pedacito de papel sujeto y este número escrito en el papel. El detective dijo por qué, y el ministro dijo, lo puse allí, él dijo, ¿por qué? Él dijo, por si acaso. Ahora está predicando la historia de Cristo, por si acaso, fue entonces cuando plantó pérdida, por si acaso. Para decirle que Él fue el origen de la pérdida de ese órgano, te golpearía si fuera más grande. Realmente, Él fue la causa de esa pérdida, pero no se le podía decir eso. Sin embargo, lo repetirá desde el púlpito, no os dejéis engañar, porque de Dios nadie se burla. Incluso citará a Job, mis temores han venido sobre mi punto, Job 4:14, por mis actos imaginales, ya sean de amor o de miedo, son semillas, y debo cosecharlas. Te daré uno que es muy personal. Cuando la planté, no lo sé, pero tuve que haberla plantado. Y te mostraré que, aunque plantes cosas desagradables sin darte cuenta, no tienes por qué ser la víctima. Puedes revisarlo y cambiarlo, aunque te enfrentes a un problema aparentemente insoluble. Cuando salí de aquí el año pasado, en el mes de julio, facturé mis dos maletas en el aeropuerto. Cuando llegué a Los Ángeles, faltaba uno. El contenido no lo pude reemplazar por 1.500 pesos. Eran todos los vestidos preciosos que tiene mi esposa, y todos sus vestidos están hechos por cierto modisto en Beverly Hills, y ninguno cuesta menos de 195 pesos. Ella ha hecho estos vestidos a lo largo de los años. No eran nuevos, pero no podía reemplazarlos, ninguno por menos de 195 pesos, además de otras cosas en esa maleta. Mis trajes estaban en otra maleta, perfectamente bien. Grabé la pérdida. Ellos han dicho: cuando lo encontremos, si lo encontramos, se lo enviaremos directamente, señor Gotthard. Después de 5 días y ni una palabra, llamamos y nos dijeron: está perdido. Hemos hecho todo lo posible y no se puede encontrar. Presente un reclamo y envíelo a San Diego, la sede de la oficina de PSA. Mi esposa hizo lo legítimo en el mundo del César. Ella detalló el contenido lo mejor que pudo y lo que se necesitaría para reemplazar los artículos en esa maleta. Esa mañana, alrededor de las 2 en punto, me desperté y dije: ahora, mire. Yo enseño este principio y, por eso, he provocado una pérdida en mi propio mundo. No aceptaré nada de eso. Enseño revisión. Escuché lo que el hombre dijo por teléfono. La cosa está perdida. No pueden encontrarla, hemos buscado por todas partes. Luego lees en los periódicos que cada año se roban cientos de millones de dólares en nuestros aeropuertos, depósitos y muelles de todo el país, y que es, por así decirlo, un trabajo interno. Entonces, a las 2 de la madrugada tomé en mis manos mi maleta. Sentí su peso, podía sentir el peso. Pude ver en mi mente el bolso gris con el cuero negro. De hecho, podía sentirlo y lo sentí con una sensación de alivio, porque de todos los placeres del mundo, el alivio es el que se siente con más intensidad. Cuando estás esperando a alguien y llega tarde, alguien a quien amas de verdad, y llega tarde, y se hace cada vez más tarde y te pones ansioso, y luego escuchas la voz familiar, ya sabes el alivio que viene. Bueno, eso es lo que haces cuando sientes ese alivio. Y luego lo dejé caer y me levanté y fui a mi sala de estar y simplemente leí mi Biblia. Era temprano. Tenemos un apartamento precioso y estaba tranquilo. No tenemos vecinos. Encendí las luces y leí mi Biblia. Al día siguiente, no hay informe. Al día siguiente recibí una carta con matasellos de San Francisco, una letra extraña y peculiar escribiendo mi nombre, Neville Goddard. La dirección era correcta. Cuando abrí la carta, estaba la pequeña nota con la misma letra peculiar: tu maleta está en la caja 524, lo siento. El fantasma, y adjuntó una llave. Entonces llamé a los guardias de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles y les conté el contenido de la carta. Dije: tengo la llave. Bueno, investigaremos de inmediato, lo cual hicieron. Me volvieron a llamar en cuestión de 5 o 10 minutos para decirme que no existe ese buzón en Los Ángeles. Les recordé que la carta venía de San Francisco, así que dijo: está bien, les devolveré la llamada. Llamó a San Francisco y los guardias de seguridad llamaron a la policía local, abrieron el 524 y allí estaba mi maleta. La abrieron en presencia de la policía y todo fue saqueado, completamente saqueado, completamente patas arriba. Lo sellaron y lo volaron, y me pidieron que fuera con mi esposa, y en presencia de los guardias de seguridad en Los Ángeles abrirían mi maleta en mi presencia, lo cual hicieron. No faltaba ni un pañuelo. Todo estaba al revés. El hombre se disculpó mucho y dijo: señor Gotthard, lo siento muchísimo. Lo sentimos por la compañía. Estas cosas suceden. No sabemos cómo suceden, pero suceden. ¿Podemos limpiarlas por usted? Le dije: No, eso es algo que mi esposa y yo hacemos todos los años. Viajamos por más de 2 semanas. Todo lo que usamos se lava en seco. Entonces, es un pequeño problema nuestro, y siempre lo hemos hecho. Luego me dio su tarjeta personal y dijo, la próxima vez que usted y la señora Gotthard viajen en PSA, ustedes serán nuestros invitados. Tomé la tarjeta y se la di a mi esposa, y ahora estamos aquí y regresamos como invitados de PSA. Pero no perdimos ni un pañuelo, nada, pero fue un completo desastre. No sé qué buscaban, pero allí no encontraron nada. Sin embargo, eso ya está hecho. Mi amigo Freedom Berry, todos ustedes conocen Freedom. Hace unos 3 meses Freedom me llamó. Estaba angustiado, estaba en pánico, él dijo. Neville, mi posesión más preciada es mi piano de cola. No puedo reemplazarlo por 4,000 pesos. Solo está asegurado para 2. Bueno, necesitaba ciertas reparaciones, así que lo envié de regreso a la fábrica para las reparaciones. Cuando estuvo terminado, me llamaron y me dijeron que no lo entregarían hasta que llegara a la fábrica y lo probara y viera el trabajo realizado, y luego acepté el trabajo. Fue un trabajo de 400 pesos. Entonces, hizo el viaje a la fábrica, probó el piano, lo aprobó y le dijeron que lo enviarían y la fecha dada era un martes para la entrega. El martes permaneció en casa todo el día, pero sin piano. Se quedó en casa el miércoles y no tuvo piano. El jueves llamó y le dijeron, estábamos esperando la carga completa. Por eso no la bajamos a tiempo, pero ya está apagada. Pero lamentablemente no encontramos ni al camión ni al conductor. Ambos han desaparecido. En ese momento, Freedom entró en pánico, él dijo, sabes, estoy tan cerca de la imagen que no puedo hacer nada. Si fuera otra persona, podría hacerlo. Pero no puedo hacerlo por mí mismo, y la única persona en este mundo a la que puedo recurrir con confianza eres tú. ¿Me ayudarás a recuperar mi piano? Le agradecí la confianza que tenía en mí y luego, mientras colgaba el teléfono, entré a mi dormitorio y procedí a ponerme en estado de ánimo para escuchar su voz. La acababa de escuchar diciéndome que él tiene el piano. Esa noche se presentó un hermoso concierto para piano. Todas las noches, entre las 8 y las 10, tenemos una estación llamada CPAC y ponen de 2 a 3 horas de hermosa música clásica. Esta noche en particular tocaron hermosos conciertos para piano. Entonces, imaginé que era libertad. Me senté allí fascinado con la belleza de esta música y asumí que era Freedom tocando, y luego lo apagué justo cuando llegaba al final, para no escuchar quién lo tocaba. Supuse que era libertad. Luego en mi imaginación puse mis manos sobre sus hombros y le agradecí la alegría que me dio y me sentí completamente aliviado por lo que había hecho. Entonces aquí tenemos una ley. Es un principio, y mañana, tarde y noche, tú y yo estamos aplicando este principio y no podemos detenerlo. Si el mundo hoy parece confuso, es porque nosotros, el poder operante, lo hicimos como es. No hay poder fuera del hombre para hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, para que el hombre llegue a ser Dios, Él realmente se hizo como yo soy, para que yo sea como Él es. No finges ser Neville, de hecho, se convirtió en Neville, Él no finge ser tú, de hecho, Él se convirtió en ti. Y en ti, Él es tu maravillosa imaginación humana, y un día lo sabrás. Lo sabrás más allá de toda duda del mundo. Cuando Él despierte completamente dentro de ti y su Hijo te llame Padre, entonces lo sabrás. Pero hasta que su Hijo te llame Padre y conozcas esa relación, inténtalo. Ponte a prueba para ver si te aferras a la fe. ¿Qué fe? La gente dice, la fe cristiana. Bueno, ¿qué es la fe cristiana? Creo en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿crees que Él está en ti? No. Bueno, Entonces no crees en el Señor Jesucristo, no os dais cuenta de que el Señor Jesucristo está en vosotros, y que no hay otro Señor. Entonces, como dijo Bleck, Babel se burla, diciendo que no hay Dios ni Hijo de Dios, que tú, o imaginación humana, o cuerpo divino del Señor Jesucristo, eres todo un engaño, pero yo te conozco, oh Señor, cuando te levantas ante mis ojos cansados, incluso en este calabozo y en este molino de hierro, porque tú también sufres conmigo, aunque no te miro. Y la voz divina responde, no temas. He aquí, estoy contigo siempre. Solo cree en mí, que tengo poder para levantarte de muerte a tu hermano que duerme en Albión punto, de Jerusalén. Que sé por experiencia que él puede resucitar de la muerte a aquel que duerme en el hombre universal, llamado Albión. Un día lo experimentarás. Realmente experimentarás la historia del Señor Jesucristo. Y cuando lo experimentas, eres el Señor Jesucristo. Lo experimentarás en primera persona, singular y en tiempo presente, y su Hijo te llama Padre. Usted dice, ¿qué? ¿Jesús tiene un Hijo? Es un Hijo, dirá el mundo. El mundo no comprende el misterio del Señor Jesucristo, Él es el Padre. ¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis llamarme y pedirme que os hable del Padre? Llevo tanto tiempo con vosotros, y no me conocéis. Yo y el Padre uno somos punto, Juan 10:30. Y entonces dirás, ¿pero no dijo también, el Padre es mayor que yo? Sí, pero el Señor no es inferior en cuanto a su ser esencial, solo en cuanto al oficio, como el que él envió. Pero nos dice que el remitente y el enviado son uno. Entonces, cuando me veis, veis a aquel que me envió, pero en el oficio de enviado soy inferior en cuanto a mi ser esencial, el remitente que me envió. Y, por eso, dijo que su ley es válida por los siglos de los siglos. Bueno, ¿cuál es su ley? Cualquier cosa que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Esa es la ley. Al que cree que lo que dice se cumplirá, le será hecho. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes realmente creer que puedes poner tu mano sobre un amigo y decirle que nunca lo has visto mejor, o escucharlo decir que nunca se ha sentido mejor? ¿Puedes poner tu mano en la suya y felicitarlo por su buena suerte y hacer que te diga que nunca ha tenido más? He aquí una historia sencilla. Una señora me llamó hace unos 8 meses, muy emocionada. Ella dijo, Neville, ¿quieres escuchar de mi parte que tengo 10 millones de dólares? Te daré 1 millón si escuchas de mi parte que tengo 10 millones. Bueno, conozco a esta señora desde hace años. De hecho, se la regalé a su marido. Ella no tenía padre y dijo, ¿me entregarás? Le dije, de buena gana y con mucho gusto. Durante la recepción una señora se me acercó y me dijo, ahora dime, ¿quién eres? Dije, soy el padre de la novia. Ella dijo, ¿eres el padre de la novia? Dije, sí. Ella dijo, pagué por el servicio, pero vi que la regalaste. Pero ahora dime, ¿quién eres? Dije, soy el padre de la novia. Bueno, dijo, da la casualidad de que soy la hermana de la novia. ¿Qué podrías hacer? Ella era la hermana de la novia. Pero no sabía que tenía una hermana. Sin embargo, ella me llamó y me pidió que le dijera que tenía 10 millones de dólares. Yo diría que hace unos 2 meses llamó. Apenas podía hablar por la emoción. Ella dijo, sabe, mi hermano, y esto parece una historia increíble, recibió de esta señora, una señora muy, muy anciana, todo el patrimonio, y el patrimonio supera los 100 millones de dólares. Bueno, no le pedí que contuviera la respiración hasta que se resolviera una finca de ese tamaño. Lo más probable es que ella se haya ido y otros la sigan. En un patrimonio de esa enorme cantidad, encontrarás todo tipo de personas que afirman ser la madre, o su hermano, o esto, aquello y lo otro. Así que no le dije ni una palabra para desilusionarla de alguna manera. Estaba de buen humor, de enorme riqueza, y caminaba en ese estado, esperando que el hermano arreglara la herencia. Sin duda, le prometió 10 millones de 100 millones, porque conocía el valor de la propiedad. Pero olvídate de esa parte, ella estaba en un estado de ánimo rico. Ella me llamó hace un mes y esta es su historia, y ahora es un hecho. Ella no tiene que esperar por esta propiedad. Ella dijo, sabes, estas dos señoras mayores vinieron a la reunión. Su marido tiene una pequeña iglesia, no mucho más grande que esta habitación, y estas dos señoras mayores en pantalones, nada bien vestidas, uno no pensaría que podrían contribuir ni un centavo para el sostenimiento de la pequeña iglesia. Un día le dijeron, ¿tienes una hipoteca sobre este lugar? Ella confesó, sí, tenemos una hipoteca. ¿Cuánto cuesta? Ella se lo dijo y ellos dijeron, está bien, nos encargaremos de ello. Pagaron la hipoteca de la casa y de la iglesia al 100%, le compraron un coche nuevo, le dieron la nota de despido y crearon un fondo fiduciario de $1,000 al mes para el resto de sus días terrenales. Verá, ella estaba de humor. Estaba en un estado de ánimo de riqueza fantástica. Ya sea que esa enorme propiedad se colonice alguna vez o no, o sea cierto o no, al menos ella estaba en el estado que provocó en ella, mediante ese acto imaginal, la misma cosecha idéntica. Si realmente creyeras en el Señor Jesucristo y lo identificaras como tu maravillosa imaginación humana, no hay otro Señor, Él literalmente se hizo como tú eres, para que tú seas como Él es. La encarnación tuvo lugar en el Calvario, no en Belén. Cuando Dios se hizo hombre, eso es el Calvario. Esa es la encarnación, y Él no finge. Tuvo que vaciarse completamente de toda sabiduría, de todo conocimiento y de todo poder para llegar a ser nosotros. En Belén, llegamos a ser como Él es. Ese es el misterio. Y aquí esta noche, si sabes quién es Él y confías en Él al 100%, puedes recurrir a Él, porque para Dios todo es posible. Todas las cosas. No hay ninguna restricción sobre el poder de Dios, si sabes quién es Él. Pero si tienes alguna pequeña reserva, lo harás, pero bueno, entonces no llames. Si dices simplemente, bueno, le preguntaré a 3 o 4 personas, en caso de que una falle, no conoces a Cristo. Si Fredo me hubiera llamado y luego, al colgar, hubiera llamado a una segunda, tercera o cuarta persona, no tendría confianza en mis enseñanzas, ninguna en absoluto. Pero conozco a Fredo, de lo contrario nunca le habría dicho que viniera a esta ciudad y enseñara. Pero sentí en Fredo el hombre que quería que fuera. Y Fredo vino aquí, enseñó y es un maestro maravilloso, él no enseña la promesa porque no la ha tenido, él ha tenido la ley y la conoce. Bueno, cuando estás tan cerca de él, te resulta difícil operarlo. Bueno, aquí tienes una mano. Si el dorso de esta mano empezó a picar, no puede alcanzarla, pero ¿qué tiene de malo, usando la otra mano para rascarse, no puede esto venir en su ayuda y rascarlo? Solo hay un cuerpo. Se nos dice. Solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4-6. Entonces, como un solo cuerpo, se volvió hacia un aspecto de sí mismo, que es el único cuerpo, y se volvió hacia el aspecto de su cuerpo en quien tenía confianza, y me llamó. Bueno, en ese momento lo escuché y luego lo dejé caer. No lo haces día tras día, simplemente lo haces y listo. Siempre hay un intervalo de tiempo entre la plantación de una semilla y su cosecha, así que déjala caer. No lo recoges todos los días para ver si realmente está creciendo. Lo dejas, y la cosa germina, y luego llega a fructificar a su debido tiempo. Desgraciadamente no somos conscientes del momento de la siembra de la semilla, y cuando llega la cosecha, negamos nuestra propia cosecha. No podemos creer ni por un momento que lo hicimos. Recientemente leí una entrevista con la señora Martin Luther King, la viuda del gran evangelista, y ella dijo el día en que asesinaron al difunto presidente Kennedy, mi esposo se volvió hacia mí y me dijo: así voy a morir, yo también seré asesinado. Era un ser poderosamente emocional, se identificaba con aquel martirio. Si quería ser mártir por su propia causa o no, no lo sé. Pero sus propias palabras, mi marido me dijo cuando se enteró de la historia del asesinato de Kennedy, así es como me van a matar. Voy a salir así como así. Siempre hay alguien listo, esperando para ayudar a la exteriorización de mi voluntad, y mi voluntad es un simple acto imaginal, eso es todo, y, entonces, usted, si puede ser utilizado. Si no estás en ese estado en el que puedes ser utilizado, no serás utilizado contra tu voluntad. Bueno, no se puede cambiar esta eterna ley de la idéntica cosecha. Lo encontrará en el primer capítulo del libro de Génesis, el primer capítulo, versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas que den semilla, y árboles frutales que den fruto en el cual esté su semilla, cada uno según su especie. Y así fue. Y no ha sucedido nada en el mundo que pueda cambiar eso. Es la misma ley maravillosa. Entonces, sea lo que seamos hoy, lo somos por el hecho de que somos el sembrador. A la gente le encanta sembrar. Pero lo reconfortante es esto, que la palabra de Dios ha sido sembrada y nadie puede cambiarla, ¿y dónde se siembra? Está sembrado en ti. Y la palabra no puede regresar vacía, sino que debe cumplir lo que él se propuso. Porque, en cada niño nacido de mujer la palabra de Dios ha sido plantada, y esa palabra, en la plenitud de los tiempos, hará erupción y la historia de Dios se desarrollará en el hombre en quien él la ha plantado. Entonces ese hombre sabrá que es el Señor Jesucristo. Eso es lo más glorioso del mundo. Si sufres ahora a causa de tu extraña plantación, todo está bien, pero ten en cuenta, la palabra de Dios ha sido plantada y no puedes fallar. Ningún niño nacido de mujer en este mundo puede dejar de darse cuenta algún día de que Él es Dios Padre. Si uno fallara, todo fracasaría. Nadie puede fallar, no, ni siquiera un Hitler, ni siquiera un Stalin, porque detrás de la máscara llamada Stalin y la máscara llamada Hitler, está esa palabra de Dios que es perfecta y crecerá. Y un día entrará en erupción. Han pasado de este mundo solo a nuestros sentidos físicos, pero en realidad no se han ido. Están en un mundo exactamente como este, terrestre, en un cuerpo que es nuevo, inexplicablemente nuevo, pero un cuerpo nuevo, en un ambiente más adecuado para la obra que aún debe realizarse en ellos, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en la revelación de Jesucristo. Entonces, todo es el proceso del desarrollo de la palabra en el hombre. El día llegará, y lo hará de forma sorprendentemente repentina. El próximo lunes, 20 de julio, cumpliré un décimo cumpleaños de mi nacimiento desde arriba. Hace 11 años, el 20 de julio, nací de arriba en esta ciudad en el Hotel Sir Francis Drake. Es cierto. La historia es perfectamente cierta tal como la lees en el Evangelio acerca de Jesucristo. Está enterrado en el Santo Sepulcro, que es el cráneo del hombre. Un día, el hombre despierta dentro de su cráneo y se encuentra completamente sellado y sabe que es un sepulcro. Ahí está, completamente sellado. Pero él es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, como se define a Cristo en la historia de la Biblia. Porque eres el poder de Dios, tienes el poder de salir y porque eres la sabiduría de Dios, tienes la sabiduría para saber qué hacer. Y sales de la tumba de tu propio cráneo. Y toda la imaginería de la escritura te rodea, el niño, los testigos, todo, y ahí estás, nacido de arriba. Y se os dice, debéis nacer de arriba, porque a menos que nazcan de arriba, no podrán entrar al reino de los cielos, que significa la nueva era. Pero mientras estés aquí en esta era, si no naces de arriba antes de que ocurra la llamada muerte, la muerte es solo pasar a través de una puerta, pero no mueres. Nada muere. Pasas por la puerta. Los que se quedan no pueden veros más allá de la puerta. Pero no estás muerto, estás tan vivo como aquí, en un cuerpo como este, solo que es joven, no un bebé joven de unos 20 años de edad, en un ambiente más adecuado para el trabajo que aún debes realizar. Y entonces, un día naces de arriba y, a partir de ese momento, entras en un mundo completamente diferente, una nueva era. No es un área, es un cuerpo. Y donde quiera que estés, vestido con ese cuerpo, todo es perfecto. Nada puede permanecer imperfecto en tu presencia, estés donde estés. Entonces, el reino de los cielos no es un área. No es un reino. Es un cuerpo. Estés donde estés, nada permanece muerto. Todo se hace vivo y perfecto. Los árboles que llevan mucho tiempo muertos y convertidos en piedra florecen cuando pasas. Las cosas que están completamente mal son perfectas cuando pasas. Las semillas que no crecen brotan cuando pasas. Es un cuerpo. Entonces, el reino de los cielos es un cuerpo. Es el cuerpo perfecto. Es el cuerpo del Señor resucitado dentro de vosotros, que es el Señor Jesucristo. Entonces, nada puede permanecer imperfecto cuando naces de arriba. Pero esta noche, en el mundo práctico en el que vivimos aquí, que todavía estará con vosotros cuando atraveséis la puerta llamada muerte, será el mundo práctico, encontraréis que este principio sigue funcionando. Todo aquel que no haya nacido de arriba seguirá buscando este principio para descubrir cómo hacer que en su mundo vengan las cosas que él desea. Es un principio simple, simple. Empiezas a saber que tu maravillosa imaginación humana es Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Aunque ahora no lo sé por experiencia real, lo creeré y luego lo pondré a prueba. Lo pondré a prueba y luego te fijarás una meta en la vida para ti o para un amigo y luego te convencerás de que las cosas son como te gustaría que fueran. Cuando estás convencido de que lo son, no haces nada. Todo el vasto mundo ayuda al nacimiento de esa suposición. Todo lo que necesitas hacer es asumir que las cosas son como quieres que sean, y en ese estado dejarlo ir, y todas las cosas se mueven para ayudar al nacimiento de tu suposición, no hay necesidad de acudir a nadie. En primer lugar, el vasto mundo entero es usted mismo expulsado de todos modos. No hay necesidad de vengarse. Simplemente vea los negocios de tu padre, simplemente olvídalo y haz el bien. No os cansaréis de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharéis si no os cansáis. Así que, aunque sientas que te han hecho daño, olvídalo. Cuando pienso en quién lo hizo, o quién pensé que lo hizo, que firma el fantasma, todavía estaría buscando mi maleta. Pero lo olvidé por completo y cuando César llamó, recurrí al único que nunca falla, y esa es la propia imaginación. Verás, existimos en cuerpos físicos, pero vivimos en la imaginación. No puedes escapar de eso. Ese es tu cuerpo inmortal. Entonces vives en la imaginación, solo existes en cuerpos físicos. Y estos cuerpos se convertirán en polvo, pero serán restaurados rápidamente, instantáneamente, debo decirles. El mundo dirá, ¿cómo lo sabes? Bueno, lo sé. Lo sé por experiencia, no estoy especulando. Veo a mis amigos, aquellos que se han ido y están en un mundo como este. Los encuentro. No nacen de arriba mientras estuvieron aquí, y todavía no nacen de arriba, ahora que están allí. Y entonces los conozco, hablo con ellos y les enseño este principio. Pero no puedo ir más allá de esto, porque entonces no estaré funcionando en esa esfera. Habiendo repasado las cuatro escenas dramáticas tal como se analizan en las escrituras, he llegado al final del drama. Pero solo ahora, mientras todavía estoy anclado a este cuerpo, puedo encontrarme con ellos por la noche cuando dejo esta cosa, que indica el cuerpo físico, y me voy a dormir. Me encuentro con mi padre, mi madre, mis hermanos y les instruyo acerca de este principio. Entonces ellos se instruyen a sí mismos y espero que aquí en el mundo ustedes también se conviertan en maestros y enseñen, aunque el cuerpo duerma en la cama. ¿Qué más debería uno aprender? Si sabes que existe un principio mediante el cual puedes ser lo que quieres ser en este mundo, ¿qué más es importante? Y simplemente llevas una vida agradable, maravillosa y libre, sin hacer daño a nadie y simplemente haciendo lo que consideras bueno tal como lo entiendes, cuando lo tomas en serio y no retrocedes. Ponte a prueba cada día para ver si te aferras a la fe y la fe no, creo en la fe protestante, en la fe católica, en la fe luterana o en la fe judía. No, ¿crees en Dios? Porque Dios está en ti. Su nombre está en ti, y Él y su nombre son uno, y su nombre es Yo Soy. Ese es Dios. Entonces, cuando dices, Yo soy María, está bien, le has puesto algo. Si dices, Soy Larry, le has puesto algo. Pero su nombre es Yo Soy. Bueno, puedes decir, Soy rico, soy feliz. Puedes ponerle estos atributos y caminar en el estado de conciencia de que en realidad eres este estado de vida, de que soy feliz, y de una manera que ni siquiera sabes, serás feliz. Serás feliz aquí mientras aparentemente estés despierto, y serás feliz allí mientras aparentemente estés dormido. El día que realmente te despiertes, que soy. Porque si le dices a todo el vasto mundo que están profundamente dormidos, no lo creerán. Si le digo a todo el vasto mundo esta noche, estás profundamente dormido, y el soñador que hay en ti está soñando el sueño, y el soñador es Dios. Pensarían que estoy loco. A cualquiera que me dijera eso le hubiera dicho que ellos también estaban locos, hasta el día en que me pasó a mí. Y cuando yo, el soñador, desperté dentro de mi cráneo, me pregunté, ¿quién me puso aquí? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Y aquí, todo el tiempo, había estado soñando, y el sueño parecía tan objetivamente real, tan completamente real, que no me di cuenta de que todo era un sueño, y que descubrí que yo era el soñador del sueño, y que todo el vasto mundo simplemente está desempeñando el papel que debe desempeñar debido a la naturaleza del sueño que yo estaba soñando. Entonces desperté dentro de mí y descubrí quién era el soñador. Y el soñador era el Señor Jesucristo. Se nos dice en las Escrituras que dejemos todo y nos unamos a nuestra esposa hasta que seamos uno, y el hombre piensa que se refiere a la mujer con la que te casas. No. Esta es mi emanación. Esta es mi esposa. Debo aferrarme a ello hasta que finalmente el soñador y lo que está soñando se conviertan en uno. Pero el soñador es el Señor Jesucristo. Se nos dice, Él es la roca, pero vosotros os olvidáis de la roca que os engendró y os olvidasteis del Dios que os dio a luz. Deuteronomio 32 minutos y 18 segundos, y huyeron de la roca sobrenatural, y la roca era Cristo. Os digo, que si la roca de Cristo está en vosotros, y yo sé que así es, entonces la roca está en vosotros. Y un día verás que dentro de esa roca hay un hombre, y cuando lo veas dirás, pues, soy yo. Realmente lo verás y dirás, ¿por qué soy yo? La roca se fragmentó, y esa roca reunió todos sus diferentes fragmentos y tomó la forma humana. Y un día lo verás. Es una forma humana que está sentada frente a ti. Cuando lo miras, brilla, está vivo, pero con un rostro que nunca antes habías visto, un rostro tan hermoso como este. Nunca has visto tanta fuerza de carácter con un rostro majestuoso. Lo que sea, el rostro lo tiene perfecto. Esa es tu cara. Eres tú. Y luego, todo brilla como el sol y luego explota. Ese es el hombre en ti. Y el hombre es el Señor Jesucristo. Entonces, se nos dice en las Escrituras, si alguno te dijera, mira, aquí está Cristo, o mira, ahí está, no le creas. ¿Por qué? Porque cuando Él aparezca, lo conoceremos. ¿Por qué? Porque Él será como tú, igual que tú, tu rostro, por hermoso que sea, se eleva al enésimo grado de perfección, sin imperfecciones, ¿y con qué carácter? Nunca has visto tanta fuerza de carácter como la que verás en tu rostro. Nunca has visto tanta majestuosidad como verás en el rostro que es tuyo, tanta belleza como en ese rostro que es tu rostro. Entonces, la roca, como se les dijo en el capítulo 32 de Deuteronomio, es literalmente cierta. Sentado un día en el silencio, sin contemplar nada en particular, de repente apareció ante mí una roca de hermoso cuarzo de ese tamaño, indicando. Simplemente lo miré, sin esperar nada, y de repente se fragmentó, se rompió en innumerables pedazos y luego, como un imán, atrajo todas las piezas para formar un hombre sentado en la postura de loto. Lo miré, y de repente me miro a mí mismo y luego me doy cuenta, esta cosa está viva, y algo que en la eternidad nunca podría esperar que sea la belleza, la majestad, y me estoy mirando a mí mismo. Y entonces empezó a brillar, y brilla como el sol y luego explota, y ves la roca. Quizás estés familiarizado con ese hermoso poema de Robert Graves. Agarraos fuerte con ambas manos a ese amor único que es el único. Mientras buscas en la tierra, restaura la fragmentación al ser verdadero. Ese amor único que es el único que restaura la fragmentación en el ser verdadero. Sí, esa roca fue fragmentada, y cada parte del mundo no es más que tú mismo fragmentado, y cuando llegues al final, lo traerás todo de vuelta al ser único que se fragmentó. Y es tu ser, el único ser. Ahora entremos en el silencio.